Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos, querida audiencia, a una noche más de cuarentena y, por supuesto, de podcast paranormal. Está con nosotros, cada quien en su casita, el señor Martian Fury. ¿Cómo estás, Martian?
Bien, bien, aquí. Listo para otro tema paranormal que va a estar otra vez bien chido. Entonces, vamos a ver.
Y también en el otro extremo de la ciudad, en su casa, está Seahawk. Hola, Gajo.
Hola, hola, buenas noches, público bonito.
Y por supuesto, como nunca debe faltar, su anfitrión y servidor Gamastor, recibiéndolos esta noche con el tema de la mano peluda.
Mano peluda.
Clasicazo.
¿Alguien de
Sí,
ustedes
no va.
ha escuchado qué es la mano peluda?
Sí.
Y cuéntanos.
Bueno, ahí como, bueno, hay dos cosas. Está la que todos conocemos, o sea, que es como, pues el tema central, creo, que es el programa de radio que dirigió mucho tiempo Juan Ramón Sáenz, de la mano peluda, y también está la leyenda mexicana de la mano peluda, que pues no sé si, me imagino que sí tiene algo que ver, no sé si él mismo escogió el nombre para su programa de esa leyenda, o si lo pusieron así en la radio, pero pues bueno, ahí están las dos cosas. Y yo sí, yo me acuerdo que sí escuché la mano peluda en el radio de muy niño. Si quieren, les cuento rápidamente.
Sí, date, date, ahorita te cuento la historia o les cuento la historia completa, a
Bueno, de
detalle.
todas formas es como sí, de todas formas es una experiencia muy, muy cortita. Nada más voy a contar así como la primera vez que escuché la mano peluda y yo no sabía qué era eso. Eso fue hace, no sé, muchísimos años. Yo era un niño, niño, así mocoso, me comía mis mocos. En este. Es nada, es un decir, no es en serio.
Sospechoso.
Y bueno, este. Estaba en Morelia, había salido con mis hermanos y con mis primos, ya era un poquito noche, yo todavía estaba chiquillo, y bueno, obviamente ya son más grandes,
Don
y
Chorro.
este, sí, saludo al primo chorro, y fuimos a comer taquitos, ya, digo, bastante noche, bueno, no, no tan noche, igual a veces me hacía muy noche porque era niño, ¿no? Pero tal vez estoy hablando de, no sé, las 10:30 u 11, algo así.
Qué tierno.
Sí.
Uy, no, la medianoche.
Sí. Íbamos en el taxi y escuché que estaban pues hablando por el radio, un tipo por teléfono con el conductor, de una historia de que según esto, por lo que recuerdo, así vagamente, de que era un relato sobre que él veía como visiones de un bebé fantasma, algo así. Y que lo veía subiendo las escaleras de su casa
Bueno, venga.
y le gritaba cosas. Así como que lo que se me quedó muy grabado es que el güey este le dijo que le hacía como Super Saiyajin para espantarlo. Sí,
Ah,
sí. A gritar como contando su ki para espantar al fantasma del bebé. Entonces, sí, eso fue lo que yo obviamente no sabía en esa época que era la mano peluda, ¿no? Yo estaba escuchando una historia de terror en el radio. Pero ya después que tuve más conciencia y supe que era, tuve muchas veces y tuve ganas de escucharla en vivo, así, pues, mientras estaba el programa en el radio. Pero la verdad nunca me atreví, estaba entre que decía, ya es muy noche para mi hora de dormir, pues soy un nene. Y que me daba miedo, ¿no? O sea, no quería como. Como esta vez que dices, o sea, sí quiero verla, pero no quiero porque sé que me voy a espantar. Entonces,
Wow.
sí, esa es mi historia con la mano peluda, la primera vez que la escuché. Así es.
Muy bien, excelente. Yo también recuerdo haberla escuchado alguna vez de niño, igual hace muchísimos años, y digo, las anécdotas serían similares. Más o menos, yo iba igual con mis padres y también escuché por ahí hablar de la mano peluda. Pero ya centrándonos más en el tema, como bien lo dices, la mano peluda fue un programa de radio que estuvo en México y obviamente por internet se puede escuchar internacionalmente. Duraba 2 horas, era en la noche, era de lunes a viernes y empezó con transmisiones en 1995, para ser más exactos, el 13 de agosto. La mano peluda primero estuvo conducida por Rubén García Castillo. Él transmitió durante 4 años, es decir, en los 90s, y fue donde empezó a agarrar aquella famita. Y obviamente ya del 99 al 2010, pues tuvo cargo de, como bien dices, Juan Ramón Sáenz. Después hubo algún regreso de Rubén García, que la llevó de 2010 a 2018 nuevamente, pero como igualmente radio, pero más recordemos que La Mano Peluda se transmitía en Fórmula, cuando Fórmula, para la gente que no es de México o la gente que es de México y no lo sabe, Fórmula siempre ha existido, pero nunca fue muy grande hasta ahora, ¿no? Hasta hace poco. Entonces, siempre se transmitió en Fórmula. ¿Qué más les puedo contar acerca de esto? Juan Ramón Sáenz escribió un libro cuando él transmitía este programa que se llamaba Las historias ocultas de La Mano Peluda. Este fue publicado en el año 2004 y por Planeta, que también es una editorial aquí en México, algo conocida. Es más o menos grandecita. Y bien, ¿tú tienes algún comentario? ¿Le había escuchado alguna vez? ¿O había escuchado acerca de esto?
Yo creo que mexicano que no había escuchado acerca de La Mano Peluda, la estación que dio.
¿Cómo?
Ok, parece que se lo comieron.
Sí, ya se lo llevó.
Hola.
Ya. Ya.
Ya, mucho.
Ya, parece que tenías ahí como bloqueado, chaval, o tapado el micrófono.
Sí, es que eran los espíritus que me estaban hackeando el audio. Pero bueno, le decía a Gamastor que mexicano que no sepa qué es La Mano Peluda, casi casi no es mexicano, porque para mí es uno de los programas de radio más importantes, más que de paranormal y todo eso, pues de los más famosos e importantes de México. Creo que medio mundo lo conoce, a pesar de que no hay historias de terror. Y tiene casos muy interesantes. Mi primer acercamiento con esta estación de radio, yo fue un poquito ya más grande, cuando venía conduciendo. Estoy acerca de un chico que entró en una secta satánica y cómo intentó salirse, todo lo que vio e hizo en esa secta. Y la verdad es que la forma en que lo contaba esta persona llegó, me dio miedo, me dio terror, y me bajé de mi coche cuando llegué a mi casa porque quería seguir escuchando, pero estaba con miedo, tenía culo. Y pero no escuchado. Y pues ahí fue cuando conocí a La Mano Peluda.
Estabas culeado. Y bien, como decía Martian Fury al principio, uno de los personajes fundamentales dentro del programa de La Mano Peluda, pues fue el investigador paranormal Juan Ramón Sáenz. Como les dije, él hizo ya un libro, tenía un libro publicado, y también él contaba los casos, así como bien lo menciono. Este programa tenía un formato donde la gente le mandaba historias y las comentaba, y obviamente pues, era así como tipo Dross, pero de antes y más chido. Entonces, así era la dinámica de este programa. Pues bien, Juan Ramón, se dice, bueno, él ya ha fallecido, y de entre todas sus historias que le habían comentado, en un momento más, Sgajok y Martian Fury nos van a comentar acerca de algunas historias que ellos han podido rescatar de este programa. Dentro de estas, y lo que yo quiero resaltar es que dentro de estas historias que tuvo, hubo alguna, o más bien una, de la que culpan que él murió. O sea, básicamente, la conclusión o el resultado de una de estas historias es su fallecimiento. ¿Ya sabían acerca de esto ustedes?
Sí.
En el mundo paranormal, si están si saben algo acerca de, más bien, la gente que sabe algo acerca de lo paranormal, sabrán de este tema que es muy, pues no sé, muy citado y muy, pues no sé, a mí se me hace que pudiera ser real. Juan Ramón Sáenz, falleció el 29 de mayo de 2011, ya muy poquitos, en muy poquitos días, bueno, a la fecha de grabación de este podcast, se cumplen 9 años de su fallecimiento. Él falleció de una extraña, falleció a los 48 años, víctima de, obviamente, yo no soy médico, pero una misteriosa bacteria gastrointestinal que le provocó un paro respiratorio. No sé cómo una bacteria gastrointestinal te lo pueda causar, pero bueno, esa es la información que tenemos. Esta, sí, sí puede pasar eso, ¿no? Me imagino, no sé. Pero fue
el capítulo de House, bro.
Pero según esto fue como muy repentino, porque él no estaba enfermo de, pues, de nada, ¿no? O sea, como que pop, se enfermó y se murió. Hay personas que comentan que esto se debió a una maldición. De hecho, la segunda parte, porque según esto empezó más o menos como en 2002, él recibió la historia de un personaje llamado Josué. Josué era un inmigrante que vivía en Estados Unidos, pero que al no poder tener así como que, pues, dinero, o poder hacer dinero fácil o más fácil de lo que es en Estados Unidos y mandarlo para México, pues empezó a pactar con seres de bajo astral, dígase demonios. Y no, él, no es que él fuera un, bueno, lo manejan como satanista, pero también en este podcast ya lo hemos tratado, entonces no podría yo decir que es un satanista, y tampoco no te quiero decir que es un brujo, pero él, valga la redundancia, llegó a sus manos un libro de brujería donde podía él pactar con los diablos. Él le pidió a los diablos que, o bueno, más bien, al diablo mayor, ¿saben cuál es? Lucifer.
El diablo mayor.
A Cardoso.
Que le diera una feria, ¿no? Una feriecilla. Y obviamente ellos dijeron que sí, pero sí sentía las ganas de hacer cosas malas. Por supuesto, este tema pues siguió así como circulando, me refiero a principios del 2000, 2002, 2003, 2004, hasta que publicó el libro. Y pues con José siempre estuvo como en contacto, porque ese fue uno de los mejores capítulos que tuvo en La Mano Peluda. Después, hay otro programa que es de TV Azteca llamado Extra Normal, cuando lo conducía el... A mí me parece una persona que es veraz, pues, o sea, que es creíble lo que hace. Algunas cosas, siento que también le meten ahí de su cosecha, pero me gusta a mí creer que es verdad. Alberto del Arco, en este programa de Extra Normal en TV Azteca, cuando ya no trabajaba en Fórmula, fueron a Xochimilco y se pusieron en una trajinera, es decir, en una lanchita de estas tradicionales, según para que los diablos no les afectaran. Ahí se volvió a reunir con Josué, más o menos, no sé, unos 6 o 7 años después de que lo había visto, o que habían estado en contacto más durante el programa de La Mano Peluda. En este programa, él traía un báculo que era de una osamenta, o sea, sí era un bastoncito ahí con los huesos de una persona, y tenía una piel. De hecho, ese video lo pueden ver en YouTube, como la última entrevista que él realizó. Josué decía que había contactado a el demonio, a ver, primero déjame aquí, Lucífugo Rofocale, ese es el nombre del demonio. Era muy eso, bueno, o sea, se abre como una tela de juicio, ¿no? Estos demonios lo atormentaban, o lo estuvieron atormentando durante el principio de los 2000, obviamente dándoles muchísimo dinero, pero también no dejándolo dormir y con muchas cosillas así de ese tipo, hasta que tenía como ataques, ¿no? De hecho, en el programa se ve que tiene como ataques. Y obviamente, pues, él mismo pidió que Juan Ramón estuviera en el programa, o sea, en el programa de Extra Normal. Mande.
¿Sabías que Lucífugo Rofocale es un, según un grimorio, es el rey de todos los demonios, y fue encargado, le fue encargado el infierno por el mismísimo Lucifer?
Ah, sí. De hecho, era un enteo, supuestamente, no digo que sea verdad, no digo que sea mentira, pero supuestamente era un ente muy, muy, muy poderoso.
Sí, un pez grande.
Él no se podía librar de esto, y entonces Ramón intentaba ayudarlo, o es lo que estuvo haciendo durante 2007, 2008, 2009, 2010, todo este tiempo, mientras hacía el programa. cuando hace el programa y obviamente, pues no sé, al poco tiempo después, todos los que habían participado en aquella grabación, que está de hecho en YouTube, la pueden ver, la podemos poner, si quieren, en la página de Facebook y en la página de Instagram para que lo vean. Mario Estrada, que es el reportero que sale ahí, porque no es Alberto del Arco, él tuvo un accidente de tránsito, y también el camarógrafo, lo operaron de emergencia, que eran dos personas, y obviamente Juan Ramón falleció. Esto me refiero como con quizá, no sé, 5 o 6 meses de diferencia. O sea, sí estuvo, estuvo muy, muy, pues muy, muy, muy difícil de explicar, ¿no? O sea, como que todos hayan tenido algún, no sé, algún incidente con respecto a esto. Hay gente que opina que Josué, de hecho, para librarse de los demonios, pues puso a Juan Ramón para que lo dejara, o sea, como lo ofreciéndolo a él, para que a él lo dejaran en paz, o sea, ofreciendo a Juan Ramón para que Josué lo dejaran en paz. Josué, obviamente, pues es un nombre así como, no es un nombre real, ¿no? Es un nombre así como para protegerlo. Y después, un tiempo después, me refiero en 2012 o algo así, Josué dijo que los demonios sí le habían comentado a él en sueños que querían muerto a él, al locutor, pero que él nunca le deseó la muerte, ¿no? O sea, como que pasaron ahí algunas cosillas raras que lo llevaron a una muerte pocos meses después de grabar este programa en Extra Normal. ¿Qué opinan acerca de esto? Está raro, ¿no? O sea, y ya fue cuando ahí cambió, revolvió a la mano peluda del programa al primer locutor que tuvo, que es Rubén García Castillo, y pues no sé, siguió el programa unos años más, unos 8 años más, y pues poco más. ¿Qué opinan acerca de esto? Skahawk.
Pues te digo, o sea, creo que es uno de los programas de radio pues más sonados, más importantes. Sí, como tú dices, aguantó casi 2 décadas, casi 20 años al aire, o sea, así de cabrón tenía de audiencia. Lo más chido, lo que me gustaba de la mano peluda, es que era todo en vivo. O sea, estabas en el radio escuchando, entraba la llamada y pum, me empezó la historia, ¿no? Es que
es una como de costa a costa en Estados Unidos. De hecho, ese programa ha salido en Dross. Entonces, ajá. Pues sí, más o menos, no era como la copia, pero sí era como algo mexicano acerca, o similar, muy similar.
Entonces, pues eso me gusta, ¿no? Esa temática de cosas en vivo y en caliente, me late. Ahí yo creo que han habido como muchas ideas de querer replicar lo mismo. Por ejemplo, uno de mis canales favoritos y que más me encanta y que le recomiendo a todos los oyentes que les guste lo paranormal, es Relatos de la Noche, que básicamente es la misma temática, gente les cuenta sus historias y ellos las narran nada más, pero el detalle es que no es en vivo, entonces como esa magia, esa intriga en ese momento, como que no está presente. No me quejo, la verdad es que hay historias muy buenas, pero pues la verdad es que La Mano Peluda fue única por eso, desde mi punto de vista.
Muy bien, me parece muy tu punto de vista. Martian Fury, ¿cuál es tu comentario?
Sí, es un programa histórico. O sea, de hecho, en este momento no estoy seguro de que siga al aire, pero hay mucha gente que cree que las transmisiones acabaron, no sé, hace como 2 o 3 años, cuando salió de... Creo que estaba en Fórmula, ¿verdad? Otra vez, porque se supone que... Uh-huh. Bueno, es que eso hace un desmadre esa historia también. ¿Por qué? Porque empezó el programa con, como tú dices, con Rubén, ¿no? Pero a mí ese güey siempre se me hizo así como que nada más le daba el avión a la gente, como que nada más les decía, ah, sí, ah, qué interesante, ah, oh, wow, así. Entonces, como, yo creo que por eso Juan Ramón se hizo como famoso, que cuando le tocó a él conducir, sí trataba a la gente como, más que... Bueno, sí, en cierta parte con respeto, ¿no? Con respeto a las creencias de las personas, o sea, sí les ponía atención. No sé si de verdad él creía en esas cosas, aunque parece que sí. Pero, o sea, lo importante o lo que lo hizo la figura que fue en La Mano Peluda es el cómo trataba a la gente, ¿no? Cómo llevaba el programa. O sea, sí era muy, muy, muy chido cómo iba preguntándoles, no, y entonces, ¿qué viste? ¿Y cómo era? ¿Y cómo te sentiste? E incluso estos programas que hubo donde llevaba sacerdotes y ayudaba a la gente que le hablaba, ¿no? Y luego hubo como un quiebre, no sé por qué cuestiones, y Juan Ramón se fue a otra cadena de radio que es Nexa, y ahí tuvo otro programa que se llamó Exhalofrío, mientras existía al mismo tiempo La Mano Peluda, otra vez con Rubén. Después de fallecer Juan Ramón, pues ya se acabó su proyecto, se acabó sus programas, La Mano Peluda siguió, se cortó otra vez, se volvió a quedar como cancelada, pero reapareció como un mes después, yo creo, y la dejaron de grabar en Ciudad de México y se fue a Toluca. La grabaron, no sé si todavía esté al aire, pero sí estuvo por lo menos un año en Mexiquense Radio, ahí en la estación de ahí del Estado de México, que está en Toluca. Entonces, y La Mano Peluda todavía existió un poquito más de lo que la gente cree. Yo creo que ya muchos no lo escucharon porque ya era como más local. Pero bueno, esa ha sido como la historia de cómo ha rodado ese programa a través del tiempo. Así.
A través del tiempo, fifí.
Sí.
Pues muy interesante también. Y sobre su muerte, pues a mí sí se me hace, no sé, mi conclusión es que lo dejamos abierto. No le decimos que crean todo o que no crean nada, sino como que sí es como que muy misteriosa, ¿no? O sea, que sí, se queda como abierta esa suposición de que obviamente pues algo por ahí pudo haber sucedido. Ok, pasando a lo siguiente, sí. ¿Qué nos tienen acerca de las historias de La Mano Peluda? Algunos comentarios tendremos. Martian Fury, ¿quieres comenzar con tu historia?
Uh-huh. Pues bueno, más que voy a empezar con haciendo trampa, voy a contar dos cosas. Voy a primero.
Está bien,
y a mí sí me daba mucha curiosidad, así como que la mano peluda, y no sé ustedes, pero yo sí cuando fui niño sí escuché como muy por así decirlo, como muy superficialmente sobre La Mano Peluda, pero nunca, nunca en sí escuché la historia bien. O sea, por ejemplo, sí sabía que era como un relato de leyendas mexicanas, como tipo La Llorona o El Charro Negro, o más moderno, El Chupacabras, ¿no? Pero nunca supe en sí cuál era la historia de La Mano Peluda, o por qué daba miedo, ¿no? Porque se supone que parecía una mano. Entonces, ahorita me llegó la duda, otra vez, con lo que estaba investigando su programa, y decidí buscar rápidamente, y les voy a contar cuál es la leyenda de La Mano Peluda. Así, súper, súper rápido. Resulta que esta es una historia que empezó en la época pre-revolucionaria. De hecho, se supone que está casi casi pegado a la revolución, porque supuestamente por esto llegó a ser famosa, porque dentro de los soldados que fueron recorriendo el país, sobre todo en esta parte del sur, de Morelos y Puebla y todo este rollo, con los zapatistas, pues ellos llevaron la historia de La Mano Peluda por el país, porque se supone que esta historia nos cuenta que había un usurero muy cabrón en Puebla en aquella época. Estamos hablando de, no sé, 1900, 1909 máximo, que, pues bueno, obviamente hacía su chamba, ¿no? ¿Mande?
Hacía el su chamba, el pecado de la usura, o sea, el cobro de intereses, para quien no lo sepa.
Sí, sí, sí.
Exacto. Guiño, guiño.
Sí, totalmente. Sí. Y pues este güey era muy cabrón, o sea, era muy pinche. Obviamente era un güey súper rico de Puebla, que se pasaba de culero con toda la gente, como la mayoría de los ricos en la época del porfiriato. Y
en cualquier época.
Bueno, esta era más cabrón todavía, era todavía peor. Pero bueno, el chiste es que le decían el señor Horta, no sé por qué. Y bueno, no, en realidad su muerte no fue como
el señor,
como muy misteriosa.
Vena aorta.
Sí. Su muerte fue como muy X, o sea, en vida no tuvo como justicia a lo maldito que era. Pero resulta que la gente de Puebla empezó a decir que como castigo, su tacañería y por su avaricia, Dios le secó la mano. Cuando lo enterraron, tenía su mano seca, así como de, no sé, como de changuito, no sé, así, pero ya como si se hubieran balsamado. Y se supone que estaba como condenado a no descansar, ¿no? Se volvió como un ánima que tenía la peculiaridad, o que tuvo la peculiaridad de que no se despertaba como tal el espíritu entero en cuerpo, sino que solamente se levantaba de la tumba a su manita. Y se dice que los, ¿cómo se llama?, los veladores del panteón donde estaba este señor Horta veían cómo salía la mano de la tumba y escalaba por las, ¿cómo se llama?, por la esta, por la barda del cementerio, y salía a la ciudad a cometer crímenes, o sea, porque se supone que tenía como resentimiento por la vida o algo así. Entonces,
loco.
Sí. Y se supone que la mano peluda mataba gente, o sea, te decía que era como tres cosas muy características de si eres atacado por la mano peluda. Era como lesiones en el abdomen, o sea, me imagino que te agarraba putazos en el estómago, la manita.
O te manejaba.
Sí. La otra era asfixia, obviamente, o sea, te tocaba la mano peluda. Y otra algo muy característica era que te sacaba los ojos, o sea, eran como crímenes que se le atribuyeron mucho tiempo o durante un periodo cercano a la muerte del señor Horta a su mano, a esta mano embrujada que tenía, que era la mano peluda. Entonces, esa es la historia de la mano peluda, y por eso se supone que da miedo.
No. Pero ¿ustedes, bueno, nunca los asustaron con la mano peluda?
Sí, pero yo nunca entendía por qué tenía que darme miedo.
Yo también, o sea, hubo un tiempo que yo decía, puta, la mano peluda, cuando era más morro, ¿no? Ajá. Pero ya más grande, no sé si, bueno, obviamente creo que sí. Vieron los Locos Adams, ajá, las películas, sí, la serie y todo eso, ajá, y ya ves que hay una mano, ajá, y dice, sí, verga, a lo mejor así se ve la mano peluda.
Ajá.
La mano está, sí, que tira. Imagínate eso, ¿no? ¡Uy! ¡A la verga! Literalmente.
Pero bueno, ahora sí va la historia que salió en el programa de la mano peluda. Está, date, muy cortita, y la escogí porque dije, no mames, esta es totalmente algo que nada, o sea, se supone que sí es como de terror, pero bueno, ahorita la van a escuchar y van a saber por qué la escogí. Está muy cagada. Básicamente se titula El burro que habló.
No, la verga.
Bueno, esta es una llamada que hizo un señor que de hecho contó una historia que no le pasó a él, sino a su abuela, que fue por allá del 1900, o sea, casi contemporáneo a la mano peluda, que fue en un pueblo de Marabatío, un pueblo de Michoacán. ¿Ah?
Fue eco.
Ah, perdón. Sí, en un pueblo de Michoacán que se llama Marabatío. Entonces, pues ya imagínense, este pueblo de 1900, con pues, las casas de adobe, y los niños sin ir a la escuela, ¿no? Todo muy, muy mexicano antes de la
revolución. Eso se escucha, ¿no?, como un 2020, pero en un pueblo marginal de México.
Ok. Bueno, se supone que estaban unos niños jugando, pues, en el campo. O sea, no, obviamente eran niños que no iban a la escuela, no tenían nada que hacer. Y, pues, nada, estaban ahí echando desmadre, haciendo cosas de campesino, literalmente, cuando...
La hueva.
Pues vieron un burro. ¿Ah?
La hueva.
Sí, estaban ahí echando la hueva y labrando y cosas así, cuidando el ganado. Y vieron a un burro parado a un lado de un árbol. Y pues como eran niños de campo en 1900, dijeron, vamos a jugar con el burro. Entonces llegaron... Llegaron y se empezaron a montar en el burro. Empezaron a jalar sus orejitas, a molestarlo. Y pues el burro parecía que no les hacía caso, ¿no? Estaban así parado, viendo la nada. Y entonces uno de los niños se le hizo así como, pues muy buena idea, decir, ah, vamos a como echarlo a andar para dar un paseo en el burro. Y le empezó a pegar, agarró una varita y le empezó a dar sus nalgadas, ¿no? Pero pues al burro le vale.
Le gustó y dijo, dame más.
El burro.
A huevo.
A huevo, a huevo.
Para allá van.
Le pusieron su esa como de sadomasoquista, que es como una bolita roja con que sea.
A huevo, lo amarraron así del nudo de la tortuga.
Allá va, para allá va, se lo juro.
Okay. Me pusieron tacón.
Entonces, bueno,
la perra.
Pero bueno,
okay.
Empezaron a pegar, pero el burro ni se inmutaba. Entonces, el niño que traía el palo dijo, se le ocurrió que era muy buena idea para que se moviera meterle el palo en el ano.
No mames, no, hasta si yo fuera un animal y me hicieran eso, hasta yo hablaba.
Sí, es lo que pasó. Entonces, obviamente, le metió la varita y fue entonces cuando el burro se volteó y les dijo, ustedes son más diablos que yo.
A la roña, no manches.
Sí. Y obviamente, pues todos los niños salieron corriendo y se espantaron y fueron a sus casas y nunca más volvieron a jugar en esa parte. Y todo el mundo le tuvo miedo a los burros desde entonces, según lo que cuenta el.
Ahora antes que se vayan.
Según lo que cuenta el señor que habló. Pero bueno, esa fue la primera historia de la mano peluda que les quise compartir, porque pues. Es que todas están como bien cabronas y serias y todo. Y encontré esa y dije, no mames, tengo que... Ese es oro puro.
Está muy cagada. Oye, pero fíjate que... No sé, o sea... Si habláramos... Bueno, o sea, no digo que tortures un animal, ¿no? Ni apoyo eso, no manches, pero... Pero, o sea imagínate que pase eso, ¿no? O sea, que, por ejemplo, los güeyes que pelan los zorros así para hacer los abrigos o... Pues no sé, o sea, que usan los animales así culero, ¿no? O sea, los que se comen la caca de las pinches civetas para hacer café y así. Pues no sé, o sea, imagínate que hablara una madre de esas, ¿no? O sea, yo creo que sí se dejaría de comer, ¿no? O sea, como que sí provocaría una revolución o algo así. Ahora, en otro sentido, pues sí me hace como pensar, ¿no? Que podría ser así como un pinche, no sé, un diablo, ¿no? Imagínate. O sea, que sí de verdad. O sea, así como que el diablo no se ha disfrazado.
Sí, de hecho, es como que yo también lo pensé cuando estaba escuchando la historia, porque si poniéndote en contexto, como en 1900, pues imagínate así como, o sea, sí es una historia de terror para la época, ¿no? O sea, si estamos hablando, no sé, de la mano peluda, que se supone que la gente se asustaba porque había una manita que salía del cementerio. Pues también en un pueblo me imagino que llegue tu hijo así gritando o asustado diciendo que un burro habló, pues sí es una historia muy cabrona de terror. O sea, y de hecho también el presentador, creo que era Rubén, de hecho el que atendió este caso, le decía que también puede ser un nahual, que era mucha, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Aquí en este programa de los nahuales. Y Y también dijo, ¿y por qué pudo haber sido también un nahual? Y el señor dijo, no, porque solo sale en la noche. No, pero luego ya hubo como un...
Yo fíjate
ajá,
que...
Hubo como un... En el programa, donde ya hablaron de eso y ya.
Fíjate que no creo que los nahuales solo salgan de noche. Sí, yo digo que sí pueden también salir de día, ¿no? Es que está muy jodido.
Pues, según lo que hablamos en ese otro podcast, se supone que son criaturas nocturnas, entonces yo no creo que haya sido un nahual, a lo mejor fue alguna otra cosa.
Fíjate que esto me hace recordar, digo, tampoco no digo que sea verdad, ni mucho menos, pero por ejemplo, un día estaba viendo este programa Extranormal, que a mí también es un programa mexicano, para los que no son de aquí de México, ya no lo transmiten, pero lo pueden encontrar en YouTube, con Alberto del Arco y Luisa Cárdenas, son muy buenos, o sea, está bien, pues, o sea, está disfrutable, es entretenido, y sí te saca un susto, ¿no? O sea, si lo ves desde el punto de vista deportivo, también no te digo que lo creas todo. Pero me recuerda un caso de ellos en donde también hay un ente que ellos comentan que dices es que esto que yo veo, porque según es Luisa Cárdenas, es vidente, según. Entonces, dice, esto que yo estoy viendo no es un fantasma, pero tampoco es un demonio, es como que otra cosa, que no sé qué es. Y dice, siempre andan arriba en los cables de luz, nunca andan así abajo, o andan corriendo así en las bardas. Son como de altura estos seres, o estos como ánimas, porque dice, yo les hablo como fantasmas y no son fantasmas, pero tampoco no se siente su energía así pesada o oscura como para hacer un algo así más de bajo astral, ¿no? Es como algo que existe, y yo imagino que esas cosas sí han de existir, ¿no? Porque también me pongo a pensar luego, ¿no? En los videos de fantasmas que hay, y cómo estás luego, y bueno, la gente está luego en su casa así sola, y más en estos tiempos de cuarentena, que dice, ya me quiero dormir, no puedo dormir, tirabas al pasillo, y está alguien observándote, ¿no? Ese que era un vato que está así en su cama y está alguien viéndolo, ¿no? O el que está así grabándose en su cama y también atrás del mueble hay algo así viendo. O sea, yo digo que eso, pues también deben ser así como un tipo de ánimas o de entes, y la neta ya me dio culo ahorita, porque estoy aquí, pero porque pues quién sabe si estén aquí, ¿no? Pero yo me imagino que hay muchísimas cosas así igual, que no sabemos, o sea, que a lo mejor no son así como tan de bajo astral, ni tampoco tan de luz, ¿no? Es como que algo que está así neutral o algo de la naturaleza y que puede que esté ahí y nada más, ¿no? O sea, no sé, o sea, me imagino igual las hadas o los duendes, y no digo que sea literalmente así como te lo imaginas una hada o un duende, ¿no? Pero algo así más o menos de esa índole que pudiera ser, ¿no? O sea, muchísimas cosas.
Sí. Pero bueno, sí. ¿Tú qué cuentas del burro que habló el Cajoc?
Yo creo que hay muchos como leyendas urbanas que hablan de animales que hablan. Sí está como misterioso el asunto. Apoyo al maestro de que a lo mejor hay muchas cosas que todavía no conocemos o tenemos bien identificadas. Y no sé si han escuchado, bueno, es un relato que también les recomiendo mucho, Relatos de la Noche, que se llama La Cabra que Ríe. La verdad es que se escucha muy, muy estúpido el título, pero la verdad es que la historia sí te pone la piel chinita. Entonces, pues...
¿No es la que rompió?
Sí, 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 sí.
Ya he escuchado.
Sí, ¿ves? Sí, entonces... Sí, entonces, pues, esa es mi opinión. Apoyo a Mastor en que muy posiblemente todavía hay muchas cosas que no conocemos bien.
Y, bueno, ahora.
Ok, Gajo, ¿qué estrenos tienes ahora?
Pues, como dijo Martian Fury, yo creo que el resto de las historias son como las más cabronas o impactantes. Y una de las más impactante, es más de las que la primera vez que la escuché, la verdad es que me dio pavor, me dio mucho miedo. Es una muy famosa que creo que muchos oyentes ya se saben, y para nuestro público que no es de México, se la recomiendo, búsquenla en YouTube, la verdad es que lo vale totalmente, y se llama El Caso Clarita de la Mano Peluda. Es un caso, para no hacerle la historia larga y que busquen el video, existe el audio original. Es acerca de una madre que habla pidiendo ayuda a la mano peluda. Luego en 1995, cuando pues empezó a leer esta sección de radio. Y pues esta madre, al hablarles, les habla con el pavor en su voz, se siente, se escucha horrible, y habla comentando que pues su hijo empezó a tener unos cambios después de jugar con la Ouija, que era un niño muy aplicado y todo, pero que su inteligencia creció pues exponencialmente, que de ser un niño de 15 años, midiendo unos 60 metros, Antes de cumplir los 16, alcanzó la estatura de 1,80 y relata que entró al cuarto de su hijo y que lo vio levitar en su cama a medio metro. Entonces, aterrada en lágrimas, empieza a repetir así, pues, como prácticamente película de terror, que nadie le va a creer, nadie le va a creer, nadie le va a creer. El conductor en ese momento, creo, no fue
sí.
Sainz, ¿se llamaba Sainz?
Castillo.
Sí, no, creo que no fue Sainz. Y
Castillo.
Este primer conductor se asustó tanto, o sea, como que sí le intentó ayudar y decirle, señora, cálmese, mire, le vamos a mandar a alguien para que le ayude. Y en eso que le empezó como a calmar y a tratarle de mandar ayuda, empezó a decir que su hijo estaba caminando, pero sin tocar el suelo, y que estaba caminando por la casa. Entonces la señora entró como en pánico, empezó con un automatismo de decir, nadie me va a creer, nadie me va a creer, nadie me va a creer. Y la historia relata que el conductor del programa se tuvo que quitar los audífonos porque no soportó escuchar la voz de la señora, estaba aterradísimo el conductor, y la señora colgó. Entonces nunca supieron la dirección de la señora, nunca supieron qué sucedió más adelante con ella. La historia es un misterio en sí. Se intentó buscar más tarde a la señora, pero pues no hubo éxito. Entonces sí, la verdad es que los invito muchísimo a escuchar el audio original, porque la verdad, saca un muy buen pedo.
Hola, bro.
¿Nunca la habían escuchado?
A ver, sí, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, Marshall?
¿Qué
piensas acerca de esto?
Jamás tú.
Pues sí, yo creo que es un clásico. Yo creo que en el top 3 de historias de la mano peluda, que yo creo que está el caso Josué, Clarita, y no sé, tal vez el del bebé con cuernos, o el de las botas, tal vez, yo creo que son de los más famosos. Y pues sí, o sea, están muy cabrones. O sea, sí hay historia, yo creo que por eso se volvió tan famoso el programa, en cierto punto, sobre todo, como les comentaba hace un rato, con la intervención o con la participación de Juan Ramón Sáenz, porque a él le tocaron casos muy, muy cabrones, ¿eh? Igual, y este no fue de ellos, pero sí, en general, hubo muchas historias en la mano peluda que sí eran muy fuertes, o sea, que si te tocaban a ti escucharlas en vivo, sí te sacaban un buen pedote. O sea,
como diarrea, ¿no?
Sí, sí. Que de hecho, hasta yo he escuchado otros podcasts
leyendas legendarias.
No sé, en YouTube. De...
Ah, sí,
no, leyendas todavía no he hablado de la mano peluda, pero no dudo que lo hagan en algún momento. Pero...
Hay un podcast dedicado a ellos, ¿no? Que se llama Podcast de la Mano Peluda.
No, creo que nada más resuben, ¿no? Resuben los capítulos, pero no comentan nada ni así. Y...
Ah, ok.
Ajá. Sí, pero bueno, o sea, sí he visto así como varios podcasts, o bueno, todo esto, donde han hecho comentarios sobre la mano peluda, y siempre hay uno que dice, un güey que dice, es que yo la neta empecé a escuchar ese relato y lo tuve que apagar porque no aguanté, o sea, ya me dio un chingo de miedo. Y sí, o sea, la mano peluda tenía ese...
Como ese, bueno, yo me lo imagino así como el efecto de, por ejemplo, de Relatos de la Noche, más o menos, de que más cabrón.
Sí, todavía más cabrón, porque es lo que comentaba, sí. Que ahí estabas escuchando personas que contaban su historia en vivo, y luego había, o más bien existen todavía los audios de esto, donde la gente está hablando y se pone a llorar, o se pone a gritar, o sea, se ve muy muy cabrón, incluso si fuera actuado, pues qué bien hecho está, ¿no? Porque no mames, hay programas de televisión como Lo que la gente cuenta, cosas así, donde si se trata de eso, ¿no? De hacer una representación de una historia de terror y no lo logran, o sea, no les crees nada, o sea, tú dices, no mames, está todo pinche mal hecho, así, pinche Rosa de Guadalupe con chupacabras, pero pero ahí no, o sea, ese no era el caso, y sí, escuchabas a las personas y lo escuchabas llorar y lo escuchabas espantadas y decías, no mames, o su hijo sí está poseído o tiene esquizofrenia o algo, algo existe, porque o sea, yo no creo que pueda fingir algo así.
Sí. No, sí. Y como dice este Martian Fury, buscando en la red, hay varios casos que dicen, no, es que muy probablemente este fue fake o fue falso. Y si escuchas el audio, bueno, en mi personal caso, de la próxima historia que les contaré, pero más adelante, el audio de esa persona sí se escucha como muy monótono, muy como si, bueno, cada persona se asusta diferente, ¿verdad? Y cada persona reacciona diferente al miedo. Entonces no se puede esperar que todos actúen llorando, con miedo, con voz. Varía. Algunos pero para mí esa persona que contó esa historia no se escuchaba como 100% real, ¿no? A comparación de este caso Clarita, que la voz y para la fecha en la que sucedió, la verdad
se
es que
se quedan como un hámster, ¿no? Algunas personas.
Muy cabrón y muy real.
Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué otra historia nos tienes?
Bueno.
Aparte de la de Clarita, obviamente, que ya nos spoileaste. Marshan, ¿tienes alguna otra historia, Marshan?
Marshan, sí. De hecho, sí, este ya es como más de miedo. Ya no hay burros que hablar. Pero sí, también intenté como buscar una que no fuera de las más famosas, porque pues ya todas las conocemos, ¿no? O la mayoría de las personas ya la han escuchado. Entonces sí, me encontré con esta historia que me dio algo de miedo, sí me dio algo de repelús, la verdad. Yo creo que si lo hubiera escuchado más en la noche, me hubiera costado trabajo dormir. Pero, bueno, no sé cómo titularla. Bueno, es una historia sobre la Llorona, pero no es tan genérica como la que solíamos escuchar, ¿no? Esta es como más fuerte. Se supone que llama a un sujeto audiente del programa, a la mano peluda, y les empieza a contar que él es un pueblo cercano a Toluca y que se fue en peregrinación, me imagino que a la Basílica de Guadalupe o no sé, alguna peregrinación de los que hay en México, ¿no? El chiste es que, bueno, no sé si peregrinen igual en todo el mundo o sea diferente en otros países, o no sé, o hasta en otras partes de México, pero por lo general en el país, en el centro del país de México, cuando sale la peregrinación se divide como en hombres y mujeres, ¿no? Y un día se van los hombres y otro se van las mujeres, y así como para que no haya problemas, pues. Se supone que esto pasó en el contingente de mujeres. En la noche, seguían, bueno, más bien al atardecer, cuando estaba como empezando a oscurecer, pues estaban en la caminata, cuando de repente una de las chavas comenzó como a sentirse como que la observaban, como que estaba siendo perseguida. Y pues esta hora ya tenía, ya había, era como el atardecer, pero sí había ya algo de oscuridad, pues. Y entonces cuenta el sujeto que nos narra la historia, que agarró una lámpara, la chava esta, y apuntó hacia una especie de matorrales que había atrás de ella, y lo que observó fue a la Llorona, o sea, literalmente la Llorona estaba parada atrás de ella, como escondida atrás del arbusto o así, y lo que pasó fue que se le acercó y supuestamente le alcanzó a ver la cara a la Llorona, y vio que estaba llorando sangre, que era una mujer vestida de blanco, que en ese momento no estaba emitiendo ningún lamento, pero que sí tenía esa peculiaridad, pues, bastante macabra, de que estaba llorando lágrimas de sangre. Obviamente empezó a gritar, se puso como histérica, se puso como loca, y se desmayó. En ese momento las personas no entendían por qué, ¿no? Y la agarraron, empezaron a cargar, y siguieron su camino, no tenían como idea de qué le había pasado, pero obviamente la llevaron al pueblo donde iban, esperando que la atendieran ahí, ¿no? Lo que sucedió después fue que mientras caminaban, la gente empezó también a ver a la Llorona, o sea, este contingente de mujeres que iba pues a la orilla de la carretera, como es en las peregrinaciones por lo regular. A la derecha, pues estaba, por así decirlo, el campo, no sé si había milpas o era un llano, no sé. Pero el chiste es que al lado de este contingente iba caminando la Llorona y muchas personas lo vieron. Pero bueno, el chiste es que llegaron a este pueblo al que iban a pasar, en donde iban a pasar la noche. Y también ahí se cuenta que mientras estaban como haciendo este tipo de campamento que realizan los peregrinos, empezaron a escuchar que los perros ladraron por ahí de las 3 de la mañana, como es un clásico, y cuando los vigilantes del campamento salieron a ver qué pasaba, también la vieron, o sea, también lo siguió hasta ahí, estaba la Llorona a cierta distancia, y se dice que empezaron a escuchar como una especie de voz espectral, no sé si en su cabeza o en el ambiente, pero sí, o sea, no una voz humana natural, que les decía, ven, y varios de ellos dicen que vieron cómo la Llorona aparecía y desaparecía en diferentes puntos alrededor del campamento de los peregrinos, y les hacía señas con la mano de que vinieran hacia ella.
Qué culero.
Obviamente nadie, ¿no? Fue, todo el mundo.
A huevo.
Sí.
Sí.
Y obviamente esta chava seguía súper mal, o sea, tenía... De hecho, se supone que cuando despertó tenía vómitos y mareos y cosas así. Entonces dijeron, no, mames, hay que llevarla a un doctor a huevo ya. Y la subieron a una camioneta, la cual evidentemente también tuvo la mala experiencia de que separándose del campamento de los peregrinos, a unos kilómetros, se apagó la camioneta y volvieron a escuchar la voz que decía, ven... Y te volvieron a ver a la Llorona como si estuviera persiguiendo a la chava. Pero bueno, supuestamente, después de este altercado con la camioneta, después de un rato desapareció el espíritu de manera definitiva por la noche y ya pudieron llevarse a la chava al doctor, lo pudieron revisar. Se supone que sí quedó bastante mal por el susto. Y pues nada, o sea, fue como una historia muy común de cómo la Llorona acosó a este grupo de gente, literalmente, o tal vez nada más iba por la chava en especial, pero pues sí, o sea, sí me dio culo cuando estaba escuchando, como que me imaginaba yo caminando ahí o en el campo o algo así, y decía, no mames, imagínate que te pasara eso, que literalmente un espíritu te estuviera persiguiendo y te dijera así como que ven, cabrón, ven, y, no mames, no, no.
Por eso no hay que jugarle a la verga.
Pero,
bien cabrón.
Como lo hemos hecho nosotros.
A huevo. Sí.
No, es
cierto, bueno, tú no, yo sí.
No lo hemos hecho.
Y Marsha Fury también conmigo una vez. Sí.
Sí, más una vez. Historia de la Llorona Cosco.
¿Sabes? Escuchando tu historia, la verdad es que sí, siento que es una de las historias más cabronas, no tan conocida, yo no la conocía, pero yo creo que es muy cabrona, porque para que un grupo de personas vean lo mismo, como que se le disminuye muchísimo el porcentaje de que sea una mentira o que sea algo falso, ¿no? O sea, si una sola persona te dice, no mames, vi esto y aquello, dirías, oh, sí, sí... Le darías como medio el avión, si no te gusta este tipo de cosas. Pero si más de 10 personas, las peregrinaciones no son pequeñas, ven eso y les pasan cosas muy similares, verga, entonces ahí sí te quedas como pensando qué chingados es eso, ¿no?
Sí, sí. De hecho, totalmente. Que quién sabe, porque por lo regular como que sí es un algo, pues algo totalmente común, ¿no? De este espectro de la Llorona. Porque por lo general sus apariciones son pues, obviamente multitudinarias, por así decirlo, porque se supone que pasa llorando por las calles o penando, y cuando se aparece, por lo regular la graban dos o tres personas en una misma calle o en un vecindario, o literalmente sale la gente al otro día a decir, no mames, ¿escuchaste a la Llorona? Y, o sea, como que sí tiene esa distinción, este fantasma, de que no se le aparece nada más a una persona o cosas así, como que... Sí, es mucho de llamar la atención, ¿no? Sí.
La neta.
Sí. ¿Tú qué opinas de Mastor?
O sea, opino que...
¿Aló?
Creo que se le dio la llorona al hijo, ¿ven? Aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Ok. No manches, está
sí,
muy cabrón.
Sí, 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 sí.
Y fíjate que... pues no sé. Tal vez el programa estaba muy bien hecho. Digo, es que juntas el folclore mexicano, pero también... No, o sea, cómo queda el así como la puerta abierta a decir que pues, sí puede ser verdad, ¿no? Yo le doy el beneficio de la duda porque, pues, obviamente la gente que peregrina, yo no lo hago, pero siento que la gente que sí lo hace es como muy devota, ¿no? O muy devota o, o buscan el como el relajo, ¿no? El desmadre. Algunos, no todos. Pero como dices que era el grupo de mujeres, pues también cabe la posibilidad de que no, ¿verdad? O sea, como que está la puerta abierta a muchas posibilidades de que, pues igual podría ser como un ataque como de pánico grupal o algo así, donde según ven algo y no, y sí, y no sé, o sea, de que pasó, pues también puede ser posible, o sea, sí, ¿no? Igual. Me quedo con la boca abierta y digo, wow, o sea, está sí. De pensarse, ¿no? Este relato.
Sí, ahorita que lo mencionas, no lo había pensado. Tienes mucha razón en esta parte como de la histeria colectiva, porque sí, también pues es un fenómeno que se ha dado en muchos casos en la historia de la humanidad y que ha ocasionado pues, cosas muy, muy cabronas. O sea, por ejemplo, el asunto de las brujas de Salem. Pues ahora sabemos que todo fue un pedo de historia colectiva y cobró muchísimas vidas, ¿no? Y también había gente que en esa época que juraba ver cosas y que veía o que se sentía como poseída, ¿no? Por los poderes de las brujas en aquella época y cosas así. Y ahora sabemos que todo fue una cuestión, pues, psicológica o, sí, de historia colectiva. Y también están, no sé, este caso famosísimo de Orwell cuando... No, de Orson Welles, perdón. Cuando hizo la transmisión de la Guerra de los Mundos, ajá, sí, y super muchísima hermosa. Gente, sí, y hubo muchos accidentes también, ¿no? Porque había gente que juraba ver las luces y que escuchaba a los ovnis y los rayos de los marcianos destruyendo las cosas. Entonces, sí, y no dudo que este también pudo haber sido un caso de histeria colectiva, también está la posibilidad donde, pues, más allá de que hayan visto o no al espectro, el miedo que sintieron fue real, ¿no? O sea, las cosas que experimentaron dentro de su cabeza son ciertas, o sea, en su mente, pues, no, igual que las brujas de Salem, igual que los marcianitos de Wells, yo creo que sí, este asunto de la histeria colectiva está muy cabrón, más allá de lo paranormal, sí puede ser una explicación verdadera.
Muy interesante.
Pues sí. La neta. Como el caso de House, del avión, de la historia colectiva.
Ah, sí, también.
Y por último, Gahok, ¿qué nos tienes?
Pues bueno, ya para finalizar este podcast, es una historia pues relativamente corta, no es tan famosa tampoco, bueno, o hasta hoy que estaba leyendo e investigando, no, nunca la había escuchado, y se llama Las Botas Malditas, y básicamente relata la historia de un señor que pues marca a este programa de radio, La Mano Peluda, y les narra que pues su familia, este señor trabajaba en una como constructora, minería, no me quedó muy claro, y él se casó con una doctora, compraron una casa, un terreno, hicieron una casa y todo, y se supone que un día en las escaleras que iban hacia el sótano aparecieron unas botas que parecían como de minero. Yo nunca he visto unas botas de minero, no sé cómo se ven, pero al parecer esto este señor sí sabía. Y quien las encontró fue la esposa. Pensando que eran de su esposo,
Le preguntó y todo, y el señor las desconoció porque él no compraba más que una marca en específico para su trabajo de, pues, no, no es por ser, se va a escuchar un poquito tal vez despectivo o algo, pero no va con esa intención, pero pues como de jornalero, ¿no? Que trabajas con cosas, basura, de desechos, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él lo negó. Se supone que la esposa tiró las botas, pero que en este como especie de sótano se escuchaban muchos ruidos y muchos pasos que los asustaba, los aterraba. Para no hacer la historia muy larga, un cierto día se supone que regresaban de una fiesta, el señor no había tomado, pero su esposa sí, y para subir a sus cuartos pasaban por unas escaleras de madera muy ruidosas, muy típicas de las historias de terror, ¿no? Donde usar los pasos, el peso, pues rechina la escalera. Y cuando esta pareja se encontraba en su cuarto, escucharon que alguien estaba subiendo las escaleras, subió las escaleras y empezó a tocar la puerta de su cuarto tan, pero tan fuerte que el señor sintió que la querían como tirar a golpes. Este señor describe en el audio original que él había comprado una pistola por medios ilegales para pues tener defensa de su casa y que pues él salió con la pistola de su cuarto para pues defender, para ver si se había metido algún ratero o algo. Y dice que cuando abrió la puerta escuchó como alguien corría para regresar a las escaleras y bajarlas. Él alcanzó a divisar alguna especie como de figura, le disparó 3 veces. Dice que al tercer disparo escuchó cómo esa persona rodó por las escaleras, la esposa le marcó a la policía todo, bla, 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 prendió las luces y, ¿qué creen? No vio a una persona, vio nada más las botas de minero que había tirado su esposa hacía 3 meses atrás, pero la diferencia es que estas botas estaban con sangre. Se asustaron, pasó el tiempo, tiraron otra vez las botas y así. Pero un día que el señor regresó a la casa del trabajo con uno de sus amigos, vio en la entrada de su casa al tío de su esposa muerto. Se metió a su casa espantado y vio en una esquina de la cocina a su esposa aterrada en cuclillas en un charco de sangre. La llevaron al hospital, estaban esperando a un hijo, lo perdió. El tío efectivamente pues murió. Y la esposa permaneció mucho tiempo en terapia intensiva. No quería hablar de lo que vio. Al parecer tuvo un shock nervioso tan, tan fuerte que ameritó que se internara en un hospital psiquiátrico. Y que según esto cuenta el señor que mediante terapias de regresión y de hipnotismo y todo esto, la esposa tenía mucho terror de que decía que había algo que los perseguía. Para finalizar la historia, el señor no describe que está viudo, dice que todavía quiere mucho a su esposa, pero que regresó las cosas por unas cosas y que al lado de estas escaleras del sótano volvió a ver las botas de minero con sangre y que desde ese día no regresó nunca más a esa casa, que la ha intentado vender sin éxito. ¿Cómo ven esta historia, compañeros? ¿Qué
No, güey, pues ahora
opinas,
sí me están haciendo que me
Camastro?
esté cagando de miedo. ¿Qué les pasa? Puta, no sé. Pues está bien machín. Esto de los objetos malditos, yo digo que también cabe la posibilidad, ¿no? O sea, si tú estás muy apegado con algo, pues también te lo vas a llevar así como que entre las patas, ¿no? Por así decirlo. Por decir un dicho mexicano. No sé, por ejemplo, si yo tengo, es que me lo imagino así, ¿no? Si yo tengo un cariño desmedido hacia las cosas, hacia los objetos materiales, por ejemplo, unos lentes, por decir cualquier cosa, o que forme parte de mí, ¿no? Por ejemplo, decir los lentes, ¿no? Que los usas siempre, los traes siempre contigo, o no sé, un cinturón, o unos zapatos en específico, un suéter. De repente ya, inclusive yo imagino que hasta unos calzones, ¿no? Una esclava, un collar, no sé, o sea, como que sí, se puede
No
como quedar
mames.
impregnada tu esencia, ¿no? En eso. Y así como hemos dicho en otros podcasts, de que las cosas pueden quedar, como con memoria, pues también así, no sé, o sea, si eso a lo mejor, no digo que las botas aparezcan o regresen, ¿no? O sea, a lo mejor están ahí enterradas, sepultadas, así como el tipo en la película esa de Monster House, donde está así enterrada la monstrua así abajo de la casa. O sea, así igual, ¿no? A lo mejor están enterradas ahí la ropa o lo que sea. Y entonces eso mismo es lo que está como generando que vuelva, ¿no? El espectro, ¿no? Digo que eso sí puede pasar, o es posible, y pues sí, o también si no acabó su último deseo, pues también está como que bien cabrón, ¿no? Que eso pase. No sé, lo dejo así como abierto, pero pues sí está así como que bien cabrón.
Sí, está perro. ¿Y tú, Martian Fury?
Ver. Pues sí, también este asunto de los objetos malditos, como hemos hablado ya, creo que en el podcast pasado hablamos un poquito de eso, cuando nos referíamos a las obras de arte y cosas así. Pero sí, yo también creo que hay cosas, bueno, dicen que las cosas pueden llegar a guardar como energía, por así decirlo, así, o sea, así como hay, no sé, cosas que tú crees que te dan suerte por algo, no, una playera o o algo que te regaló algún pariente o tu pareja o cosas así, y que te lo pones como en ocasiones especiales o lo tienes en un lugar en tu cuarto o en tu casa, porque crees que te da buena vibra, buena suerte, cosas así, pues también está el otro lado, ¿no? De estos objetos como malditos, que a veces desconocemos su historia y llegan a nuestras manos sin saber por qué, ¿no? O sea, como que es como este tipo de películas, como de muñecos malditos, tipo Annabelle o cosas así, donde de verdad parece que te persiguen, ¿no? O sea, que tienen como conciencia y que están buscando a quién aferrarse como para hacerle el mal o jalarle su energía o algo así. No sé, yo creo que sí existen estos objetos que tienen como maldad, por así decirlo, pero no sé, o sí, no podría considerar cuál es su verdadero alcance. O sea, me refiero a que no estoy tan seguro de que te puedan como perseguir, como el caso de estas botas, o que se pueden como materializarse, así igual, como en este caso. Pero, pues no sé, sí tendría que darle como mucha, mucha duda, porque afortunadamente nunca me ha pasado algo así. Espero que nunca me pase. Y pero nada, no, voy a decirlo otra vez, no sé. Porque hay una parte muy escéptica en mí que sí es de, nah, esos son mamados, no hay manera de que algo así pase. Pero la parte que escucha la mano peluda y que le gustan estos temas, lo tiene muy, muy en duda, lo tiene pues muy, muy presente. No estoy seguro de qué podría terminar por opinar en este tipo de casos.
Pues sí, o sea, la neta es que se da como mucho el beneficio de la duda, porque imagínate que eres una persona que te pasa eso y nadie te cree porque pues dicen, son mamadas, eso no existe o así, y pues estás atrapado con una cosa de
Como
ese
ese video
calibre,
donde,
¿no? Dirías como,
como
ay,
ese video donde
Julia,
salió uno que
auxilio.
dice, oye amigo, ayúdeme, mi
Sí,
corbata es malvada e intenta matarme. Y el amigo se aleja y le, por favor, no me hagas daño. Oh. Lo mismo, ¿no? O sea, pues, aunque suene irónico, así es más o
Sí,
menos, ¿no?
este cabrón.
Entonces, pues.
Sí, de
Sí, sí,
hecho,
sí.
sí. Sí, porque, o sea, dice, son botas, ¿no? ¿Y cómo vas a decir a un güey, no mames, mis botas me están persiguiendo, me quieren matar, así, no,
Ah,
te van a
huevo.
meter. Es más probable que te metan al
Que te bañen
psiquiátrico
a
o algo así,
putazos.
y a que de verdad sospechen de las botas, o sea. Sí, está muy
Sí.
cabrón platicar eso. De hecho, ¿no? Es como algo muy común en todos los casos paranormales y de ovnis y extraterrestres. Pues en parte está esa idea, ¿no? De que, ¿por qué voy a arriesgar mi carrera o mi vida? O sí, simplemente a que la gente me trate como un loquito por contar una historia así si no fuera cierta, ¿no? O sea, yo creo que sí hay personas, hay un perfil de gente que se arriesga mucho contando eso, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé,
Pues
me
sí.
pongo a pensar, me pongo a pensar así del caso de estos señores, ¿no? De las botas que eran médico y cosas así, y pues no sé, imagínate, por lo menos yo sí tendría duda de ir con un doctor que sé que cree en
Pero
los cuarzos o cosas
fíjate,
así, ¿no?
bueno, ahorita
Para
que hablas eso de los
curar. O
cuarzos y
sea, yo
eso,
sí diría, no mames, nunca voy a
también
ir ahí.
hay personal de la salud que yo me imagino que también debe, o más bien creen eso. Yo sé del caso de un doctor, un médico que cree en ovnis, y entonces en su consultorio, pues tiene, él es creo que gastro, es eso que ve las hernias, no, no sé cómo sea la especialidad que ven las hernias, pero ven las hernias, hernias distales y ese tipo. ¿Cómo se llama, Gajo?
Herniólogo.
Ven eso de las hernias, y las hernias
No, son
discales y
los
las hernias en el
cirujanos.
estómago, en el ombligo. Bueno, es uno que ve hernias. Y
Eso y
yo sé
eso,
que tiene
¿no?
ahí sus ovnis ahí en su consultorio. Eso está muy cool. Pero yo me imagino que si vas con un cabrón de esos, o sea, no digo que él no, pero si vas tú, tienes una, no sé, algún mal, y tú vas con un cabrón de esos, es probable que te crea, ¿no? O sea, también. ¿O qué opinan? ¿O qué opinan? Sí, no, o sea, me refiero, o sea, que a lo mejor que dices, ah, tengo este
Es
problema, o
como
no sé, estoy enfermo por esto, porque estoy maldito, o estoy cerca de esta madre, no sé. Y vas con un güey que sí, o sea, con un doctor que sí crea en eso, o sea, con alguien
ay.
de la salud, pues, pero que también crea en esas cosas, pues yo digo que también es como más probable que te crea, ¿no? Y que a lo mejor te diga, mejor tira eso y te va a dar un tratamiento, una prescripción, pero pues también tira eso, ¿no? O sea, yo me imagino que es como más humano hacer eso, o más cool. ¿O qué opinan de eso?
Pues
Pues
creo que sí, no. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que esta es como mi idea de que cualquier persona que se dedique pues a la salud te va a atender, ¿no? O sea, si tú llegas y le dices, me duele aquí. Y aparte le cuentas que es porque compraste una muñeca maldita o algo así, por así decirlo. Por decir algo. Pues obviamente, aunque no te crea que es por la muñeca, que es lo más seguro que no te va a creer, pues te tiene que atender, ¿no? O sea, va a decir, bueno, igual sí le duele, igual y. O
¿tú qué
tal vez
opinas?
nada está en su
Sí,
cabeza,
tienes
pero pues de
razón.
todas
Sí, sí,
formas es
sí.
mi obligación
¿Tú qué opinas,
revisarlo.
Gajo?
Entonces.
Pues yo creo que, pues, es como muy, muy de cada persona. O sea, tanto puede haber médicos o así que crean y digan, ah, no mames, o sea, sí, o sea, esto ya no es tanto territorio de la ciencia actual. Es territorio de otra cosa, como puede haber médicos que digan, no mames, o sea, todo esto es puramente científico y tiene que haber una explicación, ¿no? Y pues la verdad, es que creo que la población médica es un
Me gustaría dejar
50-50.
este tema de los
Hay un
médicos para
50
un
que sí
siguiente
cree y hay un
podcast,
50
que
que
se me
no
hace muy
cree.
interesante porque hay muchísimos casos de igual doctores que no, que dicen, ah, no sé, pues no sé cómo desapareció la enfermedad, o, ah, pues pasó esto, o sea, no sé, se empezó a sentir esta persona mal de la nada, ¿no? Relatos como médicos, ¿no? Pero así paranormales. Quizá lo dejemos para el próximo podcast, porque se me hace muy interesante también.
Va, 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 me late.
Genial.
Me late. Pero pues
Pues,
hasta ahí
sin
mi
más,
historia.
desde el Grupo Paranormal, les agradecemos a todos nuestros oyentes, pues su tiempo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Por ahí creo que iban a abrir un Twitter, no sé, Marshan, y escucharnos también.
Sí, ahí está ya.
Estamos ahorita en el Spotify y donde más, en Anchor.
Google Podcast y
Spotify, el más obvio.
sí, pero búsquenos en Spotify, ese es el bueno.
A huevo.
Sí, Porque también estamos en iVoox, pero ahí es como muy intermitente. Tenemos fallas con la tecnología en estos momentos. Y como no podemos salir, pues está como, a veces se sube uno sí y uno no. Y a veces pasa a muchos y no se suben. Entonces, pero donde siempre está, cada semana Genial. Seguro sus capítulos, están ahí en Spotify.
Genial. Entonces, recuerden ahí sí. seguirnos. Saludos a Denos todos los fans amor, que nos escuchan favor. Fielmente. Uh-huh. Les agradecemos mucho.
Sí.
Gracias. Gracias. Y nos hasta queremos. Luego. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta pronto.
Bye.